y si no me equivoco, la municipalidad el fin de semana siguiente estará realizando los festejos aquí en Jacobacci. Y para confirmar esa información, están Gonzalo Adaime, secretario de Gobierno, y el señor profesor Mario Bedia, secretario de Cultura y Juventud. Bueno, un anhelo que tenía hace bastante tiempo, porque eso lo va a ayudar a destrabar proyectos que se pueden implementar en la localidad y que llegan desde Nación, ¿no? Buenos días, chicos. Gracias por venir.
¿Qué tal, Marcelo? Buenos días.
Buen día, Marcelo, y a la Audiencia Nacional.
Bueno, arrancamos con usted, si le parece, Mario. ¿Qué significa esta posibilidad que se abre ahora con la firma del intendente, ¿no? Del cambio de nombre de la secretaría y la funcionalidad que va a tener, ¿no?
Bueno, es como bien lo decías, Marcelo, es un anhelo que nos habíamos propuesto desde con el equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura. Lo veníamos hablando con el intendente y con Gonzalo hace tiempo, porque bueno, es una de la del sector que no se estaba trabajando, que lo por ahí lo captábamos de alguna otra forma. Entonces bueno, ahora tiene una representación, como vos decías, se pueden destrabar fondos que a nivel nacional están dispuestos para trabajar con los jóvenes, ¿no? Un sector que en nuestra localidad estaba muy, no sé si desprotegido, no tenía una contención directa sobre una secretaría.
Así que, bueno, ya ahora, creo que de hecho habían algunos proyectos que estaban ahí, había que apretar un botón para que salieran, y ese botón era esta firma, ¿no?
Exactamente, ya los proyectos están elaborados, ya tenemos, hay un grupo de jóvenes que está, digamos, alerta a esta, era esta firma nada más, porque sin la firma, sin el aval, la secretaría no podía avanzar sobre estos proyectos, unos proyectos muy interesantes, que bueno, próximamente ya cuando sean elevados los vamos a dar a conocer, pero bueno, muy comprometedores, muy interesantes. La idea es que se vayan sumando, como siempre, cada proyecto se empieza con pocos, pero bueno, la idea es ir captando y ir sumando muchos jóvenes.
Mario, esta posibilidad abre el abanico para que ingrese alguien más a acompañarte en la secretaría, o vos vas a trabajar vos con quienes están colaborándote?
No. A ver, que por ahí comentarios.
Por eso lo pregunto.
Sí,
también,
los, ¿no?, comentarios. A ver, un comentario. Es muy bueno que hagan comentarios buenos y malos, ¿no? Porque uno por ahí observa. Sí, es bueno cuando se hacen por ahí suspicacia y denuncia. Hay una oficina de investigación y que, bueno, si tienen la duda o tienen por ahí, hay dos caminos, ¿no? Se acerquen a la secretaría, tenemos una oficina de fiscalía que, bueno, hay que hacer la denuncia, pero bueno, esa denuncia implica la firmita y el documento, ¿no? Que bueno, de hablar hablamos todos, hay que participar, los invito, siempre invito, la secretaría tiene las puertas abiertas para que participe. Nosotros estamos representando una comunidad, no estamos representando un partido. Los partidos se dejan de representar en el momento que uno asume un cargo político. Dejamos el comité para representar una comunidad. Y al representar una comunidad, está la puerta abierta para cualquier persona que quiera trabajar, que quiera acoplarse. Yo estoy muy contento porque estamos trabajando con todas las instituciones, con todos los establecimientos educativos, tenemos proyectos en común y se están llevando adelante, otros se van a llevar. Y bueno, cuando hay una duda de alguien de la comunidad, tiene dos caminos: se acerca a la secretaría, lo charlamos, tenemos todo fundamentado, todo en papelito, como. Y si, bueno, y si no queda contento, está la oficina de investigaciones para hacer la denuncia correspondiente. Esta secretaría con esta ampliación no va a colocar gente por ahora, porque no estamos en condiciones, si la municipalidad no está en condiciones de seguir sumando un sueldo más, que por ahí ya los estamos trabajando, lo venimos trabajando todos estos proyectos. Entonces bueno, nos vamos a manejar así. Hay mucha gente que trabaja a la par mía también, ad honores, ¿no? O sea, sin sueldo. Y bueno, por ahora estamos así con lo que tenemos. Vamos a empezar a implementar otros proyectos, que es lo que estábamos y nos estaba faltando, que es la parte de juventud. Y bueno, y eso conllevaba también trabajar en lo que era la dirección de culto de género. No se puede desconocer que la Secretaría trabajó, cuando le diagramamos con el intendente, trabajó para la fiesta del Michay con lo que fue la noche cristiana. Eso es culto. Entonces, ya venimos haciendo un trabajo, tenemos proyectos pendientes también. Entonces, está muy relacionado, todo esto está muy relacionado. Y tampoco va a implicar, y lo quiero dejar claro, va a implicar un aumento de sueldo del secretario de Cultura. O sea, sigo con el mismo sueldo. Es público conocimiento que yo estoy, a mí me paga educación, y si el municipio me llegara a querer pagar, supuestamente es una incompatibilidad y es algo comprobable. Así que bueno, sigo insistiendo, le invito a todos estos que hacen comentarios, que hagan un poquito de memoria, que vean lo que se hacía en esa gestión, que sí se cobraba, una persona cobraba 3-4 sueldos por distintas secretarías en vez de nombrar. Yo cobro con el mismo sueldo, lo invito a que le mostremos recibo de sueldo si quiere, pero que se acerque, que dé la cara y se acerque a la secretaría o a la municipalidad o al ente que nos regula, que es donde está Felisa Rodríguez, ¿no?
Sí, el Tribunal de
Cuentas. El Tribunal de Cuentas. Sí.
Mario, ya en un ratito más estaremos hablando de algunas cosas que se nos vienen para los próximos meses. Gonzalo, gracias por venir. Hay muchísimas preguntas para hacer. Trataremos de sintetizarlas y, bueno, si no, comprometeremos otra visita nuestra hacia su despacho o de usted hacia nosotros. La primera tiene que ver con una tantísima cantidad de accidentes de tránsito que es... Se hicieron presentes en la localidad en estos últimos meses, ¿no? Y en virtud de las inquietudes y desde nuestro lugar, por allí hemos visto, no sé si decir una falta del Estado, pero por allí sí, tal vez una falta más de presencia de inspectoría y un poco más de controles, más allá de la responsabilidad de los automovilistas, ¿no? Que es el factor número uno.
Sí, con respecto a eso, la preocupación es de todos, digamos, ¿no? O sea, cuando suceden estos accidentes, nos ponemos todos en alerta, uno como autoridad y como vecino del pueblo también. En cuanto a lo que vos nos planteás, nosotros cuando arrancamos la gestión, hablando con la gente de tránsito de provincia, pedimos un asesoramiento en cuanto a personal que deberíamos tener en la municipalidad para trabajar el tema tránsito. Y el personal que nosotros disponemos es el personal que más o menos se calcula que debe haber por la cantidad de habitantes. Lo que no podemos, y que nos pasa a todos cuando andamos en la calle y vemos que alguien gira en U, o vemos que alguien está mal estacionado, bueno, en muchos casos los inspectores andan en la calle, y no siempre están en los lugares donde pasan estas cosas, digamos. O sea, es imposible que estén en todos los lugares. Tratamos de hacer las salidas periódicas, los recorridos, bueno, ahí lo tenemos a Juanjo Aranibe como coordinador, que es una persona muy comprometida con el área, un grupo de chicos que trabaja hace mucho tiempo en el área también, y que saben hacer su trabajo, que saben cómo tienen que desempeñarse. Tienen un control permanente desde... Nosotros estamos adheridos al Programa Nacional de Tránsito, así que hay un control permanente de lo que es infracciones, de lo que es multas. Nos llaman continuamente para preguntarnos cómo está la situación, por qué hay tantas multas, porque o sea, permanentemente estamos siendo monitoreados por estar adheridos a este programa. En cuanto a los accidentes de tránsito que han habido en estos últimos tiempos, bueno, se han tomado algunas medidas, alguna cartelería que hemos agregado, estamos analizando algún tipo de lomo de burro en algunas calles que han sido por ahí las claves en los últimos momentos. Acciones a seguir. Después nosotros, Marce, cada vez que alguien se acerca a sacar el carné o a renovar el carné, participan de una charla de 40 minutos, donde los chicos del área hacen una especie de clase y enseñan todo lo que es tránsito. Después, a la hora de salir a manejar, nosotros lo que apelamos es a la prudencia de cada vecino, ¿no? O sea, desde la Secretaría y desde la Oficina de Tránsito se les da todas las pautas para salir después a la calle. Y después los inspectores están en los controles diarios. Pero no podemos pretender que estén todas las esquinas del pueblo cubiertas con un inspector. O sea, hay cuestiones básicas de manejo y de conducción que las tenemos que saber y que corresponde a cada conductor respetarlas. En esos casos es que se dan los accidentes. Cuando hay dos vehículos y uno no respeta lo que sabe que tiene que respetar, porque cuando obtiene el carnet se le explica, es cuando suceden estos accidentes. Obviamente nosotros buscaremos la forma que lo estamos haciendo de prevenir, con alguna cartelería, con más salidas a las calles del personal que tenemos, pero básicamente yo creo que lo que tenemos que ajustar es a la conciencia cuando estamos al volante, ¿no? Al entender que siempre es preferible frenar, mirar, dar el paso, aunque sea nuestro o no sea nuestro, siempre es preferible andar con precaución y todos sabemos cómo tenemos que manejarnos en la vía pública.
Una más con respecto al tránsito, uno de los accidentes donde se vio involucrado solamente un vehículo, el conductor aparentemente, digo en función de que no vi por allí los resultados que mandó el hospital a la comisaría, pero según lo que nos decía el comisario Saúl Bobadilla, el conductor estaba en estado de ebriedad, creo que fue un domingo a la madrugada. Jacobasi contaba con un alcotest los sábados, de hecho había habido un cambio, si se quiere, cultural en los conductores, que cuando se salía en grupo había uno que trataba de no tomar en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasó con esto y si es posible que se vuelva a incorporar este control en Jacobasi?
Sí, está buena la pregunta porque me la han hecho en forma particular por ahí en distintos lugares que uno frecuenta. Con el tema del alcotest, en la gestión anterior, bueno, por algún tipo de diferencias con el gobierno provincial, que bueno, que se ve que esas cosas siguen pasando, pasaron y siguen pasando, se les retiró el alcotest, ¿no? Porque yo lo planteé en su momento cuando recién entré por una cuestión de ignorancia de comprar uno nosotros y tenerlos, y no se puede. El municipio no puede adquirir porque vienen ya con un sello, con una matrícula, no sé bien cómo es el término técnico, digamos, pero tienen que venir con una aprobación de vialidad, de seguridad vial, perdón, de la provincia, y tienen que estar aprobado para poder ser utilizado. No es que cualquiera va y adquiere un alcotest en un supermercado y viene y lo implemento, porque hay que hacerle algún tipo de mantenimiento, tiene que estar regulado, controlado. Nosotros hemos hecho varios pedidos a la provincia para recuperar este alcotest. No hay muchos en la provincia. Hemos pedido que se vea la posibilidad de incorporar más de estos equipos y tener uno nuevamente en Jacobasi, que el de acá sabemos que está en las grutas, porque somos conscientes de eso, de que había dado un buen resultado su implementación. A más de uno nos ha tocado que nos hayan parado y nos hayan pedido hacer la prueba y estaba muy bueno, es una de las maneras de los fines de semana controlar un poco esto de que vos decís, de que uno sea el conductor designado, como le decimos normalmente, y se cuide o sea el que beba menos y bueno, y así tratar de evitar estos tipos de accidentes. La realidad es esa, la realidad es que el pedido a la provincia está hecho desde hace más de un año y nos gustaría así de sobremanera poder tenerlo en la localidad nuevamente, uno o dos o los que sean necesarios para todos los fines de semana poder salir con ese control, sería lo ideal. Vamos a volver a insistir, vamos a volver a hablar con Mónica Ramos, que es la jefa de seguridad vial de la provincia, para ver si, bueno, si podemos obtener alguna respuesta nueva, pero bueno, ya lo hemos hecho y nos han dicho que esto, que hay pocos en la provincia que están asignados a ciudades más grandes, entonces bueno, medio como que en ese sentido nos complica también a nosotros la prevención.
Bien, Gonzalo, desde el lunes está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano, ¿no? Eso también es una carga, ¿cómo lo ve, más allá de esta decisión política que ha tomado el intendente, de desafectar a Mario Quintrelefe de la Secretaría de Desarrollo Humano?
Sí, en principio siempre es grato cuando a uno se lo tiene en cuenta para darle más responsabilidad, ¿no? Grato en el sentido de que significa que uno, dentro de sus posibilidades, hace bien su trabajo con responsabilidad y con ganas. Yo al principio me sentí muy motivado por esto, y una vez ingresando al área y viendo la demanda y viendo la cantidad de cosas que importantes que se deben hacer desde ese área, creo que en poco tiempo ya voy a solicitarle al intendente que vea la posibilidad de poner a alguien 100% dedicado a esa área. Es un área muy sensible, es un área que no podés estar a medias. Nosotros desde el Consejo Deliberante en su momento llamamos la atención de esta cuestión cuando Dina se había hecho cargo de varias áreas y no podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano, ¿no? Yo creo que necesita alguien 100% dedicado a esa función. Es un área hermosa, es un área muy linda, donde trabajás directamente y cara a cara con la gente, donde podés llegar con muchas respuestas, y no hablo de lo material, ¿no? Yo creo que hoy la gran necesidad de la gente es ser escuchada y ser entendida, y creo que esa función necesita de alguien que esté al 100% abocado a esa área. Lo tendremos en una charla con el intendente donde yo voy a hacerle este planteo. Él verá los tiempos que considere necesarios. Mientras tanto, yo no tengo problema de seguir coordinando el área junto con el personal que está ahí adentro, que tiene muchísimas ganas de trabajar. Y bueno, y con la Chola que ayuda ahí en la coordinación también. Pero creo que hay que tener en cuenta esto de a la brevedad poner a alguien, porque hay muchos programas, hay mucho para investigar, mucho para leer, y me parece por ahí desde mi parte un poco irresponsable no poder dedicarle el 100% de lo que necesita ese área para desarrollarla de la mejor manera.
Bien, tengo un par de preguntas más que las vamos a hacer sobre el final. Vuelvo al secretario de Cultura y Juventud, Mario Bedia. Uno ve con buenos ojos que se hagan cosas en la región sur, ¿no? Esto uno debe ser sincero y a veces despojarse de egoísmo, ¿no? Pero a veces también le queda como un sabor amargo o un sinsabor cuando ve que en otras localidades se hacen cosas que se podrían hacer tranquilamente acá. Y digo esto porque Jacobacci es cabecera de la línea sur. Cuando vecinos nos mandan mensajitos y nos dicen, nos comparan con otras localidades, sí, se puede estar trabajando bien, capaz que está limpio, está lindo un pueblo, pero no se compara en cantidad de habitantes, en servicios y demás. En ese sentido va la pregunta, Mario, ¿por qué se hace el Precosquín en Los Menucos y no en Jacobacci?
Bueno, el pasado miércoles estuve en una reunión en Menuco con todos los directores de cultura de la zona y en la presidía de Ariel Ávalos, ¿no? El secretario de Cultura de la provincia. Esto, volviendo a la pregunta que me dijiste, limamos aspereza porque, bueno, el sacarnos el Precosquín fue un castigo porque nuestro intendente Carlos Toro dijo la verdad sobre el famoso vagón. Fue un castigo por tratar de defender la democracia y no la compra de voto. Entonces, yo en el mes de marzo fue que viajamos con Gonzalo a Viedma, habíamos proyectado un montón de encuentros y capacitaciones, incluido el Precosquín en Jacobacci el 30 de septiembre, la capacitación en imagen que se hace ahora en Sierra Colorada, estaban todas previstas y acordadas para Jacobacci. Bueno, después de que es público conocimiento, ¿no? Este dimes y diretes del vagón y de las elecciones últimas, fuimos castigados por el gobierno provincial, si se quiere decir, en la quita de esto. Se me cerraron algunos teléfonos que veníamos coordinando con algunas fundaciones importantes que tiene pata el gobierno. Y bueno, este encuentro, a lo que voy, que este encuentro en Menuco me sirvió para aclarar y limar aspereza, lo vuelvo a reiterar, con el secretario de Cultura de la provincia. Y bueno, estamos en un nuevo camino y, digamos, tratando de retomar algunas. Hay cosas que son irreversibles. El Precosquín en este momento es irreversible ya, porque fue anunciado todo. Pero bueno, vamos a seguir construyendo. La idea es construir un lazo de amistad de nuevo con la secretaría que me toca a mí
Empecé uno ve esto como, bueno, como una falta de respeto institucional.
Si es una falta de respeto, ¿no?, institucional, porque, a ver, nosotros estamos llevando adelante talleres con muchísimo esfuerzo, sin ningún financiamiento. Tomo conocimiento que el centro administrativo está paralelamente, va a brindar talleres, que ese financiamiento no lo está haciendo la Secretaría de Cultura. Recién terminé de hablar con Ariel. Cultura no financia ninguno de los talleres del centro administrativo. O sea que el financiamiento es como lo hizo al principio, que es a través del ministro Gali, Desarrollo Social, Seguro, con Marta Ignacio. Una falta de respeto, porque ese financiamiento lo podríamos trabajar en conjunto, podríamos tener talleres en conjunto. O sea, vuelvo a reiterar, las puertas están abiertas. Entonces, volvemos a tener otra municipalidad paralela que está haciendo daño a la sociedad. No sé si le está haciendo daño, le está haciendo daño al gobernador, y bueno, fruto de eso son el resultado que tuvo, por estas actitudes son los resultados que tuvo en las elecciones pasadas, ¿no?
Es muy difícil trabajar así, digo, Mario, ¿no?
No, uno trabaja. Ellos te lo pueden hacer un poco más difícil, pero bueno, nosotros contentos porque, bueno, con comunicación que tenemos con el intendente Carlos Toro permanente, con el secretario de gobierno, y vamos y avanzamos sin financiamiento, vuelvo a aclarar, sin financiamiento se compra, se por ahí se regatea, se busca, pero bueno, lo estamos llevando muy contento, porque ya los talleristas, del primer taller hasta el último, ya me dijeron que tienen listo para la muestra del Día del Pueblo. O sea que se está trabajando, se están haciendo cosas con mucho sacrificio, pero se hace. Hubiera sido mejor con un financiamiento, ¿no?
No, sin lugar a dudas, ¿no? Y en este, porque además se involucran a vecinos, a jóvenes que trabajan y que tal vez también tienen algún taller en el ámbito municipal, y se ven involucrados en el medio de una cuestión egoísta, si se quiere, políticamente. Mario, vamos a dejar la pregunta que te iba a hacer para un próximo encuentro la semana que viene, tiene que ver con lo que se viene para el mes de septiembre, el mes del aniversario, 101 años de Jacobacci, y será un cumpleaños austero en virtud de la declaración de emergencia económica del municipio. La verdad que nos parece esto importante, ¿no? Que esto la gente lo pueda visibilizar, más allá de que uno quiere, obviamente, cuando hay un cumpleaños, que la fiesta sea grande, que podamos invitar a todos los amigos. Pasa como cuando uno tiene que festejar un cumpleaños en su casa. De acuerdo a cómo llegamos a ese mes o a ese día de cumpleaños, se festeja, se invitan más o menos amigos, ¿no?
Exacto, Marcelo. Bueno, viendo la hora, no hay ningún problema. La semana que viene, cuando vos lo quieras, estaré por acá y lo charlamos tendido, ¿no?
Bien, perfecto. En los últimos 3 minutitos, secretario de Gobierno, pregunta de rigor que tiene que ver con el plano político. ¿Qué lectura hace de las elecciones? Ya seguramente lo han charlado con el intendente. Y teniendo en cuenta lo que pasó en las elecciones para concejales, ¿no? Que yo, de alguna manera y desde nuestra mirada periodística, lo atamos, si se quiere, porque Radicalismo Jacobacino sacó cerca de 1.300 votos, ¿no? Y en esta elección no fue lo mismo.
Sí, yo creo que hoy los análisis políticos, y lo vemos con gente que vive de eso todos los días en la tele, cuando hacen lecturas a nivel nacional, están muy difíciles de realizar, están muy difíciles de primero de hacer una visión a futuro de lo que puede pasar, y después de por ahí relacionar una elección con otra. Yo te puedo dar mi análisis personal, que puede o no coincidir con el del intendente o con el de cualquier otro vecino de la localidad. Yo creo que la gente está pensando mucho. Yo creo que la gente está haciendo valer su voto día a día, día a día. Y eso a nosotros como funcionarios nos exige permanentemente a estar al 100% y a estar atentos a todo lo que va pasando. Hoy cualquiera te pone un votito de confianza un día y al otro día te lo retira. Y me parece bárbaro que sea así. El análisis de esta última elección... nos ha pasado de hablar con muchos vecinos que por ahí, relacionando lo que es la En cuanto a la boleta de la última elección de estas PASO, con el sello de Cambiemos, muchos vecinos nos preguntaban por qué el radicalismo no participó de esta elección. ¿Por qué íbamos al cuarto oscuro y no estaba el escudo radical? Porque sabemos que Jacobacci es polarizada, digamos, la ideología política, más allá de que hoy esté el partido provincial del gobernador, las ideologías son radical o peronista, digamos, ¿no? O sea, se mantiene dentro de ese parámetro. Y mucha gente se sorprendió al no ver el escudo radical adentro del cuarto oscuro. Eso por un lado. Por otro lado, recordemos que en el 2015 Macri para candidato a presidente por Cambiemos, donde la Unión Cívica Radical iba dentro de ese espacio, sacó 300 votos, hoy sacó 700. O sea, el espacio va creciendo y eso se vio en todo el país, ¿no? Ahora, ¿por qué esa diferencia entre la Unión Cívica Radical y Cambiemos? Creo que tiene que ver también con el independiente o el de otro partido que apoya al radicalismo en Jacobacci, al cual nosotros tendremos que hacer un análisis. Nosotros digo todos los que integramos el espacio Cambiemos, no solo el radicalismo, cómo llegamos a ese vecino y a explicarle que dentro de Cambiemos está el radicalismo, que las ideas son las mismas, que el radicalismo en Jacobacci sigue siendo el mismo. Muchos podrán decir Toro igual Macri, o como quieran interpretarlo. Toro es Toro, Macri es Macri, y nosotros lo que buscamos es una idea de desarrollo y de mejoramiento de calidad de vida para todos los vecinos. Bajo el radicalismo supo estar en algún momento en alguna alianza con el Frente para la Victoria. En cuanto a lo que es alianzas, el radicalismo es un partido que siempre busca lo más conveniente para la comunidad. En su momento la tuvimos por ahí de palabra también con el gobernador, nos iba mucho mejor. Después eso se fue quebrajando y bueno, y todos sabemos lo que pasa, ¿no? Lamentablemente en política y en estos municipios chicos, cuando a vos te aprietan un poquito, te cierran el grifo, te dejan de mirar con simpatía, después lo sufrís día a día. Hoy nosotros lo estamos padeciendo. A mí no me vas a escuchar nunca protestar por esto, digamos, porque entiendo lamentablemente que es así, pero sí te complica en el trabajo. Y no en la cuestión personal, o sea, yo creo que uno tiene que estar en el cargo que tiene que estar hasta que la gente lo decida. No pensar que va a ser para toda la vida o que lo va a tener por 4, 8, 12 o 16 años. El día que la gente nos diga, tenés que volverte a tu casa, volveremos a la casa. Lo que sí es feo es que Jacobacci lleva ya 4 años de una gestión de Mario muy castigada y nosotros estamos entrando también en este mismo trance. Y lo que tenemos que entender es que acá no estamos perjudicando a Carlos Toro o a Gonzalo o a Mario, estamos perjudicando a un pueblo que viene relegado por mañas y caprichos de hace 6 años ya. Entonces, bueno, eso la gente lo está viendo, por eso cambia tanto una elección a otra en cuanto hacia dónde van dirigidos los votos. Y creo que va a seguir cambiando, y si nosotros desde el municipio no ajustamos y no hacemos los cambios y no damos las señales que tenemos que dar, nos va a seguir pasando también a nosotros. Y llegado el momento, la gente dirá, esta gente no nos escucha, estos tipos no prestan atención a lo que nosotros estamos expresando, te lo decimos en la calle, te lo decimos porque acá nos vemos todos los días, acá las quejas las recibimos todos los días. Yo también ando en la calle, yo también recibo los reclamos de los vecinos de todo lo que estamos o que ellos interpretan que estamos haciendo mal. Y si nosotros no vemos estas cosas y no damos un cambio, en el 2019 tendremos que dar un paso al costado, porque la gente así nos lo va a decir. Entonces, me parece que es hora de que empecemos a hacer nuestros análisis y de que cada uno empiece a tomar las decisiones y hacerse cargo de lo que le corresponde. El gobierno provincial tendrá que rever esta postura que ha tomado, que le ha significado un castigo en casi toda la provincia, porque la verdad que el resultado nos sorprendió a todos, a mí por lo menos me sorprendió. Mucho lo de Bariloche, mucho en otras ciudades, bueno, acá mismo en Jacobacci, donde volvemos a un fin de semana antes a hacer un acto de entrega de cosas para los vecinos y bueno, y el resultado no fue el que se esperaba, calculo yo, ¿no? Entonces tendremos que empezar a pensar realmente y a entender que la política tiene que ser para la gente y no para los políticos. Desde ese día la gente yo creo que va a volver a confiar en los políticos. Mientras tanto, seguiremos en esto, en caprichos personales, y cada uno terminará donde tenga que terminar cuando hayan nuevamente elecciones, y la gente seguramente castiga al que tenga que castigar.
Gonzalo, muchísimas gracias. Bueno, también nos quedaron algunos temas pendientes, así que
lo
modificaremos en agenda para próximos días. Mario, gracias de nuevo, y la semana que viene entonces el compromiso de que estemos encontrándonos para hablar de lo que será el mes aniversario.
Bueno, gracias Marcelo, y agradecido siempre de este espacio que están las puertas abiertas a la Nacional.
Gracias, Gonzalo, de nuevo.
A ustedes.